Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
6 y 2, 5 y 2 en Canarias. Ronda informativa de Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con la 11 y con todos los premios que repartió en el año 2024. ¿Qué sabes? ¿Cuántos fueron? 1.576 millones de euros. Si es que las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan, tocan a las miles de personas con discapacidad que se benefician de la labor social que hace a diario. La 11 toca mucho y a muchos. Si juegas a la 11, ¡bien jugado!
Yeah.
Fútbol. 3 horas quedan para la final de la Champions en Múnich entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Fútbol, segunda división, quedan 24 horas y media, o sea, un día y 30 minutos, para que termine la Liga, para la última jornada de segunda división. Bueno, y luego vienen los ascensos. Mañana se la juega el Elche, si no sube el Elche, opciones para el Oviedo y el Mirandés. Mañana se la juegan Racing de Santander y Granada. El que gane juega playoff y en caso de empate le vale al Racing de Santander. Todo 6:30. Hoy, 2 partidos de segunda, sin nada en juego en la clasificación, uno terminando en Ferrol y el otro empieza en media hora en Málaga. Racing de Ferrol, Sporting de Gijón, Pepe Torrente.
43:30 de la segunda mitad en Amalata, ganan los visitantes. Racing de Ferrol 0, Sporting 1, Nico Serrano.
A las 6:30 tenemos Málaga-Burgos, que tampoco es importante para la clasificación, por eso se sale del horario. Y ascenso a segunda división, partido de ida de la primera eliminatoria, o sea, hay que ganar esta y luego otra eliminatoria más para subir a segunda división. 6:30 en Tarragona, Nastic Real Murcia, la vuelta en Murcia. 8:30 en Antequera, Antequera Ponferradina, la vuelta en Ponferrada, porque tanto el Real Murcia como la Ponferradina quedaron mejor en la clasificación antes de estos playoffs. Fuera del fútbol, porque ya no hay mucho más, hay otros ascensos que les iremos contando. Tenemos en tenis, mañana juega Alcaraz. ¿A qué hora, por cierto, Angelito?
Hacia las 3:30, depende cómo vayan los partidos anteriores en la central, pero 3:30 en la Félix Atrier.
Genial. Pues mañana Alcaraz contra Shelton en octavos de final, coincidiendo probablemente con la Fórmula 1 en Barcelona. En la Fórmula 1 en Barcelona, pole para Piastri, segundo Norris, tercero saldrá Verstappen, tal y como están en el Mundial, justo igual. Décimo saldrá Alonso, decimoctavo Carlos Sainz. En Roland Garros ha caído Badosa, 2-0 ante Kasatkina. ¿Y está cayendo Bouzas?
Ay, que se nos está escapando una oportunidad grandísima, Paco, porque Jessica Bouzas, después de estar mandando en el tiebreak, se deshizo, luego fue Batista al vestuario para una atención que no sé yo muy bien que tenía y nos ha frenado totalmente el ritmo. 6-7, 1-4, pierde Jessica Bouzas, que tiene que reaccionar ya si quiere estar en octavos de final.
Y hay gol en Amalata.
¡Gol! Déjela ver para el Sporting. Contraataque perfecto el conjunto de Asier Garitano. Se planta solo, supera el portero y a puerta vacía hace el segundo de los asturianos. 45 de la segunda, Racing de Ferrol 0, Sporting 2.
¿Estás ya pensando en tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado de leyenda Mitsubishi Electric. El de tecnología japonesa, el más eficiente. Mitsubishi Electric es tu aire.
Y cerramos la ronda con el Giro de Italia, penúltima e histórica etapa del Giro de Italia, en la que partía como tercero a minuto y medio, más o menos, del líder del Toro, Simon Yates, el británico, ha atacado a 30 y tantos kilómetros de meta, le ha metido 5 minutos a Del Toro, a Isaac Del Toro, el mexicano, y a Carapaz, que era el segundo clasificado. Histórica etapa y además que tiene algo de justicia poética, porque en una etapa como esta le dieron a él la misma paliza. Él iba a Maglia Rosa, que hizo un atacó lejísimos y le sacó una minutada. Pues hoy se la ha devuelto a la historia y Simon Yates se llevará mañana el Giro de Italia en las calles de Roma. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con los 1.576 millones de euros que repartió la ONCE en 2024. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan, tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician del labor social diario que hace la ONCE. Que es que la ONCE toca mucho y a muchos. Por eso, si tú juegas a la 11, nosotros te decimos bien jugado.
¡Bien jugado!
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Viajando por el mundo nos encontramos noticias como que faltan camioneros. O sea, hay crisis de vocaciones. A mí es que el oficio sé que es duro, ¿eh? Estar tanto tiempo fuera de casa y tal. Pero es un oficio que me ha traído siempre, me mola. Me mola. Aparte que le tengo mucho cariño, hay muchos camioneros que siempre llevan puesta la radio.
Es sacrificado, pero a mí también me parece un oficio muy, muy bonito, la verdad.
No aguantas a nadie ahí, vas tú tranquilito, con tu música, tu radio, lo que quieras. Me parece perfecto.
Y hace poco salió una noticia que a mí me llamó la atención, que hacían falta 15.000 camioneros en España.
¿En España?
En España, solo en España, 15.000 camioneros, en un país donde ahora mismo hay más de 2 millones de parados. Pues me llamó la atención, sobre todo saber el por qué faltan tantos camioneros en España. Y entonces contacté con Jesús, que es español, disfruta mucho de su trabajo como camionero, pero no lo hace aquí en España. Lo hace en Estados Unidos. Se fue de España hasta allí, a Estados Unidos, para ser camionero ahí. Era un sueño que tenía, ser camionero en Estados Unidos. Ahora mismo está en California y Jesús, que vive en su camión, está en California y conoce muchísimo el sector para contarnos sobre esto.
¡Hola, Jesús!
¡Hola, Paco! ¿Qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente. Buenos días desde aquí.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de California?
Pues cerca de San Francisco estoy.
Ah, o sea que...
A una hora de San Francisco.
Igual tiene fresquito, ¿no? Porque allí no es la zona más soleada de California.
No. 35 grados ahora. ¡Hala! Ha venido el casi el verano de golpe.
Jolín. La primera pregunta que te quiero hacer es si es muy diferente, que sospecho que sí, ser camionero en España a ser camionero en Estados Unidos. Quiero decir, las cabinas que uno ve de los camiones allí en Estados Unidos dan para llevar una familia de 7 hijos, 2 abuelos, 3 suegros, puedes llevar todo lo que quieras. Es una cabina que puedes dormir, ¿verdad? Y las de en España, pues aunque las cabinas ya son más grandes, las carreteras son más anchas, pero, lo veo como con más curvas el asunto aquí con respecto a lo que yo me imagino de Estados Unidos. Cuéntanos qué diferencias esenciales hay.
Pues hombre, yo pasé prácticamente como de vivir en un piso a vivir en un chalet.
Claro.
Entonces, la diferencia es notable. Llevo, como han dicho, vivo aquí en el camión, me tiro varios meses y no me siento agobiado, la verdad, para nada.
¿Que haces algunas rutas en concreto? ¿Repites mucho o no? ¿Te estás moviendo por todo el país?
Estoy moviéndome por todo el país. Mi empresa es de Oregón, o sea, del noroeste. Y bueno, tenemos más clientes por esta zona, pero me muevo por todo el país, salvo Alaska y Hawái, obviamente.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas allí o cuánto tiempo? Que igual no llevas años, no lo sé.
3 años.
3 años.
He hecho este mes, sí, o el mes pasado.
¿Fuiste sabiendo inglés o a las bravas?
Lo chapurreaba. Estuve viviendo en Inglaterra. Ya me tuve que ir en 2009 o así. Hubo también la crisis aquella. Uh-huh. Y estuve viviendo en Londres llevando un autobús de estos urbanos de 2 pisos allí por la ciudad.
Y lo de irte para allá es porque te molaba, porque está contando Miguel que en España faltan camioneros.
Sí, a ver, yo me vine aquí porque cumplir básicamente como un sueño de la infancia, algo que, yo que sé, a todos nos gusta, lo tenemos muy romantizado, el carreteras de aquí, los caminos de morro,
claro,
y,
claro.
Y demás. Y bueno, y me vine por eso, pero la verdad que una vez que ya lo he conocido, ahora me he quedado por las condiciones laborales.
Porque
o sea, a mí me...
¿Qué puede cobrar el doble o el triple un camionero en Estados Unidos que en España?
Sí, incluso más.
Incluso
aquí
más.
La vida es mucho más cara aquí, pero claro, yo tengo lo bueno de ganar más y no gasto, porque... No tengo gastos, o sea, yo no pago apartamento, no tengo coche, nada. Lo único que hago que luego, pues, trabajo 8 o 9 meses aquí y luego me voy a España de vacaciones.
Ah, qué bien.
Como buen guiri.
qué bueno. Sí. La cabina de tu camión, que tiene una parte de atrás de los asientos, en la que tienes como una cama.
Sí, hay una cama bastante más ancha que las de allí suelen ser de 70 o así, esta es de 1,10. Y tengo nevera, tengo microondas, televisión, un air fryer, bueno.
O sea que llevas
de todo menos baño.
Como una rulota andante ahí detrás de tu asiento de conductor, ¿no?
Exactamente, sí. Hay mucha gente ahora que se está gastando unos dinerales en furgonetas para andar por ahí, pues yo no lo gasto, yo lo gano.
¿El camión es tuyo?
No, es de la empresa.
Ah, vale.
Soy chofer asalariado.
Pero siempre te dan el mismo, ¿no? ¿O te pueden cambiar también?
Sí, sí. No. Yo desde que vengo tengo uno, a no ser que lo tengan que entregar porque son de renting. Y justo en el periodo que estoy aquí coincida, pero yo siempre mi camión es este. O sea, es mi casa.
¿Las condiciones de trabajo son como en un camionero en España? Que ¿tenéis un límite de horas, de kilómetros y todo eso o no?
Estamos regulados por tacógrafo también, pero bueno, difiere un poco con las de España. Aquí podemos conducir 11 horas al día. En Europa son 9 o 2 días a la semana, 10. O sea, podemos, digamos, conducir más descansando menos. Aquí está diseñado para que se mueva todo como más rápido.
Ya. ¿Cuál es el trayecto más largo que te ha tocado hacer? Digo, en un día, ¿eh? O sea, ¿cuántos kilómetros has llegado a recorrer en un día?
A ver, luego yo tengo el hándicap de que mi empresa limita los camiones. Aquí, igual que en Europa, se va a 90 porque están limitados por ley. Aquí no. Aquí los camiones no tienen que llevar limitador y pueden ir circulando a la misma velocidad que los coches. O sea, se da el caso que, por ejemplo, en Texas, bueno, y en otros estados, se puede ir a 80 millas por hora, que es como unos 130, 130 y algo.
Pero,
entonces, eso es... Dime.
No, que la tuya no te deja.
No, mi empresa, por temas de seguros y tal, vamos limitados a 105 kilómetros por hora, a 65 millas aproximadamente. Entonces, claro, eso me limita a mí el tiempo que yo puedo recorrer en un día, pero aún así, pues, 1.100 kilómetros me puedo hacer perfectamente.
Claro. ¿Y qué transportáis? ¿O de todo?
Nosotros, mi empresa se dedica a carga general. O sea, tenemos algunos clientes grandes, rollo, bueno, no voy a decir marca, pues almacenes de bricolaje. Mucha patata frita y cerveza. O sea, es curioso, pero claro, es lo que se consume aquí, ¿sabes?
Vale. Te voy a preguntar dos cosas. Una, la ciudad, pero primero, porque me interesa más, ¿en qué carretera has dicho, joder, este era justo el sueño que yo tenía? ¿Conducir por una carretera de este estilo, oyendo la música que me da la gana, y un camión bien chulo como este? ¿En qué carretera has sentido eso? ¿O se siente en muchos estados?
Muchos estados, la verdad. O sea, hay pasajes muy bonitos por ahí. Este país tiene sitios muy bonitos. Pero, hombre, así puestos a elegir una, pues la Ruta 66, que al final yo la he hecho por fascículos, pero la he hecho. Entonces, claro, cuando vas por ahí, sobre todo por la zona antigua, visitas algún pueblo de estos típicos que sale en las películas, pues dices, joder. O sea, como que te sientes un poco fuera de lugar al principio, pero la verdad que está genial.
¿Te ha tocado conducir por Montana? Que yo tengo una pedrada con Montana por culpa de la serie esta de Yellowstone.
Sí, hombre, creo que la semana pasada por ahí estuve allí. Me nevó, de hecho, la semana pasada, hace 10 días.
Sí, bueno, allí... que dicen que en Montana solo hay 11 meses de invierno y uno de verano. Entonces no me extraña que nevara. Total.
Sí. Además tenemos un cliente nosotros en un parque natural que se llama Glacier Park, como de glaciar tal, y aquello es increíble. O sea, ir en invierno está prácticamente pegado a la frontera con Canadá y es como estar en Laponia.
¿Qué es la ciudad o el sitio que más te ha molado?
No sabría si... La ciudad, yo creo que... O sea, me gusta Oregón como estado. Oregón es un estado que me gusta mucho. Tiene muchos volcanes, parques naturales, verde, pero es que también ir por el desierto tiene su encanto. Al final, claro, como yo no estoy en ningún sitio, a mí me gusta todo. Si hace calor, pongo el aire acondicionado. Si hace frío, pongo el... Lo único malo en invierno es que aquí ponemos cadenas en el camión. No es como allí, que allí si nieva se para todo el tráfico de camiones. Aquí no. Aquí si nieva, te bajas, pones las cadenas y a funcionar.
Claro. Y voy a terminar. Imagínate que hay alguien ahora diciendo, pues a mí la cosa está de camionero, la verdad es que me molaba, pero viviendo en España, ¿eh? No para irse a Estados Unidos, que sí. También, si quieres, me lo dices. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué carne hay que tener? Yo es que ni lo sé qué carne hay que tener para conducir un camión.
En España, ahora quieren cambiar los requisitos, pero bueno, creo que si no los han cambiado a día de hoy, hay que tener 21 años, sacarse primero el carnet C, que sería, digamos, para llevar camiones sin remolque, camiones rígidos, y luego sacarte el E, que es como un añadido para llevar remolques. O sea, necesitarías el carnet C+E.
Y ya te diriges a cualquier empresa de transportes y ahí seguro que hay demanda, ¿no?
Bueno, se me olvida comentar el CAP, que también es un curso que yo en su día, como no había, pues no lo hice, pero ahora es como una especie de curso de, no sé si son 100 horas o 120 horas, no sé, es un, se tarda en hacerlo y es como un, es el certificado de actitud profesional. Uh-huh. Y es como una especie de, pues eso, como un módulo de grado medio de camiones o algo así. De hecho lo querían como, como, no me sale la palabra en español. Pues eso, como homologar, sí, o correcto. Uh-huh.
Sí, sí. ¿Y para irte a Estados Unidos, que te lo buscaste por internet o qué?
Una oferta de allí, sí, de una agencia que buscaban choferes aquí. Yo vi que cumplía los requisitos y dije, oye, pues me voy para allá. Sí, es verdad que se dilató un poco en el tiempo porque me pilló en medio del apocalipsis vírico. Y estuve como 4 años esperando hasta que me vine. Pero bueno, al final todo llega.
Vale, vale. Hoy estás en California, ¿mañana sabes dónde te toca o la semana que viene sabes dónde te toca?
Voy para Seattle. No, te tengo que descargar el día 3 en Seattle y ya de ahí no lo sé. O sea, hoy dormiré en Oregón. Intentaré dormir un poco más a la fresca.
Cómo mola. Jesús, que tengas muy buenos viajes siempre en tu
Muchas gracias,
allí.
Paco. Un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Un saludo para todos los oyentes de Tiempo de Juego.
Un abrazo muy grande. Ha terminado la liga en Ferrol. El Racing de Ferrol vuelve a Primera Federación. Pepe Torrente con el 0-2, ¿verdad?
Sí, con victoria efectivamente del Sporting, con goles de Nico Serrano y de Gelaver, uno en cada parte. Final en Amalata, Racing de Ferrol 0, Sporting de Gijón 2.
Un abrazo, Pepe.
Otro.
Termina Jessica Bouzas.
Y mal, Paco, qué pena.
No,
qué oportunidad se le ha escapado a Jessica, que se evaporó. La verdad que en el segundo set no estuvo en la pista. 6-7-1-6 gana Hayley Baptiste. Así que nos quedamos solo con Carlitos, Paco. A octavos de final solo ha llegado Carlos a la segunda semana. Jugará mañana, eso de las 3:30 de la tarde, en esta pista central en la que ya ha vuelto ante Ben Shelton, el americano.
Luego te pregunto por Sinner, que me da mucho miedo hoy, ¿vale? Luego
vale, os ha jugado un partidazo. Uf,
sí,
vale.
Sí, sí, me da mucho miedo.
A ver, ¿cómo planteo esto? Porque
a ver.
Ellos y ellas no te lo van a decir.
No.
Pero es que yo me veo un poco en la obligación de decirte que...
Sí, hazlo. Hazlo, hazlo porque...
Mira, no sé si son los pies o los zapatos, o los pies y los zapatos, o los zapatos y los pies, pero ahí abajo...
Pasa algo.
Hay algo que huele regular tirando horroroso. Una cosa... Bueno.
¿Cómo canta?
Pero bueno, igual que te digo que hay un problema, te planteo cuál es la solución. Devorolor... Devorolor. Si usas Devorolor en spray o en polvos, tus pies van a andar frescos, van a andar secos y sin malos olores, porque Devorolor es la marca especialista y de toda la vida a la hora de eliminar el mal olor y el sudor de los pies y o de los zapatos. Puede ser uno, puede ser todos.
De ambos.
Claro. Niños, atended, ¿eh? Vosotros sois muy simpáticos y muy monos y tal,
sí,
pero cuando quitáis el zapato, ¡boom! Vale, ¡cataplum!
Al suelo.
Todos los días, después de la ducha, ¿eh? Y antes de calzarse, para los pies y para el calzado de toda la familia, contra el mal olor, Devorolor, Devorolor, de venta en farmacias y en grandes superficies, en spray, en polvos, polvos. Andrés se pica mucho spray.
¡Uf, qué bien!
¡Ay! Ocasión
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Es que no me puede gustar más la radio, de verdad. Nos escribe un camionero, dice, hágame saber y aquí les cuento, estoy en un camión del correo de Estados Unidos, mandando foto, de la pedazo de cabina de su camión. Está Miguel Pita preparado para contarnos la noticia científica de la semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Bueno, si queréis, ponle ya a Elvis. Es que primero hablaré de una cosa que me ha contado esta semana. Y es que, claro, las revistas científicas, uno piensa siempre que tienen un prestigio. Si viene publicado ahí... Ojito, ya no es que sea Trump diciendo que bebiendo lejía se te quita el virus. Ya si quiere publicar una revista científica, cuéntala. Sí.
A ver, si yo os digo que hay un estudio que dice que fumar marihuana hace crecer el pene en un promedio de 2,54 centímetros, pues de momento diría, bueno, a ver el estudio Bacalá de dónde lo has sacado. Pero si os digo que está publicado en 3 revistas científicas, y os doy el nombre de la revista, Sanity Health, ta, 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 y dices, ahí va. qué ha pasado aquí. Lo que ha pasado es que efectivamente las revistas científicas, como en todo, las hay buenas y hay malas, las hay con prestigio y sin prestigio, y hay una cosa que se llama predatory journals, algo así como revistas depredadoras, que en realidad no son revistas científicas de las FETEN, pero que se hacen pasar por tal, de manera que cogen estudios, cobran a la gente por publicarlos.
Y tú publicar lo que quieras.
Y ahí quedan. Entonces yo le pago a esta revista.
Y tú en el estudio puedes publicar que lo ha hecho el prestigioso doctor Paco González.
Bueno, esto es lo que ha hecho y por eso estamos hablando de esto. Carlos Tamayo. Carlos Tamayo es un periodista de investigación que publica su trabajo en YouTube. Tiene documentales muy interesantes. Y lo que ha hecho en este último trabajo suyo es colarle a varias de estas predatory journals exactamente ese estudio del que os he hablado. Que fumar marihuana hace crecer el pene. Si el título ya, o la conclusión ya es un poco llamativa, tú lees el estudio y flipas, porque el estudio dice, por ejemplo, que se ha realizado la muestra científica en 10.000 hombres, todos residentes en el Palmar de Troya, que es un pueblo de 3.000 habitantes, o que el aumento era más significativo cuando el pago de la sustancia se realizaba con objetos no monetarios, en especial con cromos de Dragon Ball. Pero es que, como sabían que era tan imposible que se lo revisaran, el estudio viene firmado por el propio Carles Tamayo y dos gerbos, es decir, dos roedores, dos ratoncitos, Wilfred el gerbo y Richmond el gerbo. Esos son los firmantes del estudio, que fue publicado previo pago de 50 euros en una revista, en una de estas predatory journals, y después hay otras que directamente, sin pedir permiso ni nada, cogen esa publicación, lo publican en las suyas y han ido a pedirle dinero. Han dicho, hemos publicado tu estudio, nuestras revistas, danos 1.000, 2.000, 3.000 euros. O sea que cuidado, que incluso las revistas científicas hay que saber cuál se está leyendo y si tiene o no prestigio.
Tengo ya como un claro objetivo colar una yo en una de estas.
Con previo pago de 50 euros, lo que quiera. Nos lo inventamos esta semana y lo publicamos la siguiente.
Pues cuidado, Pita, donde lees las noticias.
Sí, también es verdad que esto ha tenido una vida más o menos corta. Todavía viven, pero están a punto de desaparecer porque, claro, ha habido un periodo intermedio en que algunas de estas revistas con nombres de revista científica, tú lo leías y las tomabas por revista científica. Ahora ya, solo porque se llama el Journal of Medicine Research o cualquier otro de estos nombres,
ya
no te
lo vale. Vale.
Ya hay listas, revistas depredadoras. Entonces, bueno, pero durante un tiempo pues han estado ahí confundiendo. Pues esto ha sido una gracia. Que, por otro lado, ha sido una gracia que la hemos pagado los científicos también por tramposos, porque algunos científicos, para aumentar su currículum, han sido los que les han dado vida publicando ahí.
Ya. Oye, antes de que no se me olvide, antes de tu noticia, que tenemos consultorio de Elena Condis, ¿eh? Que le quiera preguntar algo profesional, personal, de gym, de estilo de vida, de lo que sea, consultorio de Elena Condis, mándenos mensajes al WhatsApp. ¿De qué va tu noticia?
Pues mira, no es ciencia muy robusta y muy sólida, así que puede estar muy en línea con lo que hemos hablado, pero es ciencia. Es una serie de estudios, no solo uno, que llegan a la conclusión, que es más o menos intuitivo, si te paras a reflexionar, de que aburrirse debe ser un poco bueno para la salud mental. Es decir, que aburrirse resulta que activa determinadas zonas del cerebro que nos viene bien activar de vez en cuando.
Que sí, es maravilloso.
Sí,
está infravalorado.
Perder el tiempo mirando algo que en el fondo te da exactamente igual. Una peli que he visto 7 veces.
O no hacer nada, nada.
Claro, eso pasa mucho ahora en el mundo en el que sufrimos de hiperestimulación y de hiperactividad. Porque el aburrimiento, que se define, para ser rigurosos, como la dificultad para mantener la atención o el interés frente a un estímulo, siempre ha tenido una connotación negativa. Pero ahora que tenemos una vida sobreestimulada y tenemos el sistema simpático, una parte de nuestro sistema nervioso hiperactivado, y que acaba eso produciendo trastornos pues de estrés y de inflamación, etcétera, se ha visto que en este tipo de vida muy occidental, de estar sobreestimulados, el aburrimiento nos hace muchísima falta. Se ha visto que hay unas zonas del cerebro, concretamente la ínsula, la amígdala, la corteza medial prefrontal, es decir, zonas de estas anatómicas del cerebro por ahí repartidas, que necesitan un relax al que estamos en general, cada uno tiene su vida, pero en general, en nuestras sociedades, faltos. Es decir, el aburrimiento se sabía cuando no vivíamos una vida acelerada, que tenía también peligros para la salud mental porque era el primer paso para una depresión, y ahora tenemos tanta sobreestimulación que para la vida mental sana necesitamos un poco estar un poco aburridos, o esas zonas que, con esos lombrecitos que son parte del cerebro, están demasiado saturadas y acaban desarrollando, haciendo que desarrollemos procesos, sobre todo inflamatorios.
No necesitaba ni un estudio para saber que eso es bueno. Te voy a hacer un encargo de periodismo de investigación científico.
Vale. Depredador.
¿Qué es? Si los dentistas en España no recomiendan demasiado, pero demasiado es mucho, muchísimo, Invisalign, que son esas férulas transparentes que te pones para alinear como tú quieres tu boca y tenerlo como si fueras un actor de, o una actriz de Hollywood. Lo digo porque cada vez conozco a más y más gente, pero aquí en esta mesa hay unos cuantos. Yo he tenido Invisalign.
Yo creo que está claramente de moda, ¿no? No,
pero, sí, pero mismo, es que, por ejemplo,
hay exceso.
Conozco un dentista que dice, pero es que esto es una burrada, es que se le está poniendo a chavales jóvenes que todavía no han desarrollado la mandíbula, que hay que esperar como se le pone a niños, es que es una burrada, es que esto no se tiene que hacer todavía. Pero solo conozco a ese dentista que lo hace. Igual un día le entrevistamos.
Es que, pero no vamos a poder hacer un estudio riguroso sobre eso, pero yo estoy y también en la línea de pensar que están sobre recomendados porque está de moda, y además lo que se considera una boca no solo sana, sino en buen estado, se está desplazando demasiado hacia la dentadura de...
Una boca bonita.
Hay bocas que son bonitas con los dientes imperfectos. Hombre, otra cosa es que los tengas de una manera que te impidan pues desarrollar bien el maxilar, yo que sé, hasta masticar bien, que eso era lo que se ha corregido desde hace ya muchos años. Pero ahora tener la sonrisa de Brad Pitt todos, yo lo veo, vamos, desde luego, una necesidad creada.
Tal cual. Gracias, Pita, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, abrazo.
Así ya he estado preguntando a dentistas.
Hola, Paco.
Si hay una sobrerecomendación de esto, ¿no?
Sí, es difícil encontrar un dentista que te vaya a reconocer que el Invisalign, y cuando digo Invisalign nos referimos a estas férulas que llevamos todos, entre otros yo, llevamos muchos, pero no es solo la marca Invisalign, porque ya hay muchas.
Ya, perdón.
Claro, decimos Invisalign porque es Coca-Cola, es como bien llama, dice, efectivamente. Sí. Pero hay muchas marcas. Lo que te iba a decir, que hay es muy difícil encontrarlo porque, entre otras cosas, aparte de que el resultado está siendo muy bueno... No, pero lo primero, el resultado está siendo bueno, eso es innegociable. Punto número dos. Tienen algo que ver porque también se llevan algo. Es decir, que por eso te lo recomiendan. Pero ya te digo que yo con los dentistas con los que he hablado, es muy difícil que alguno te diga, oye, mira, esto no está saliendo bien, al revés, sale muy bien. Y es cierto lo que dices, que para los niños pequeños, eso sí me lo han reconocido, no en todos los casos es adecuado llevarlo, porque sí, vale, hay bocas que pueden aceptarlo, pero hay bocas que no están totalmente desarrolladas como para luego ponerse una ortodoncia invisible. Entonces es mucho mejor un aparato de toda la vida, un bracket.
Yo me puse los brackets y yo estaba, creo, cuarto de primaria, juraría.
¿Tú, por ejemplo, ahora los llevas puestos?
Sí.
¿Tú los llevas puestos?
Yo los llevo puestos desde hace un año.
Pues ahora te aguantas porque vamos a tomarnos una Estrella Galicia.
Vaya, pues me los quito.
¡Ah! Es que hay que quitárselo.
Hombre, pues mira, y por Mansi vamos a brindar porque es su cumpleaños.
Ah, sí.
Es verdad, feliz.
Gracias. Gracias.
¿Cuántos te caen?
33 este año. 40 años.
60, ha dicho antes Paco. 60, ha dicho antes Paco.
40,
pues claro, pues vamos a brindar. Si es que, si lo pensáis, la cerveza está siempre en todos los buenos momentos y en los importantes de nuestra vida, ¿eh? Para brindar con quien más quieres, para olvidar alguna pena, para cuando sale el sol, para Eri cuando llueve, para todo el mundo. Imagínate tener tu cerveza favorita en casa y encima en un grifo para que te la puedas echar tú, en tu jarrita congelada, esa que guardas en el congelador, la sacas y la pones debajo de tu grifo. ¿Cómo que qué grifo? ¿Cómo que qué grifo?
¿Un grifo?
¿Cómo que diría Armentero?
¿Cómo?
¿Cómo que qué grifo? Pues Webox, el de la H, la B y la X, se escribe así, Webox, que es el grifo de cerveza favorito de tu cerveza favorita. Es ese grifo redondito, redondito, estiloso, elegante, negro, compatible con barriles de Estrella Galicia 1906. Tus cervezas favoritas. Barriles de 3 litros son los compatibles con el Webox, que tiene un sistema innovador. No te preocupes por tenerlo en casa y no dentro de la nevera, que no cabe. Porque te enfría la cerveza entre 0 y 5 grados, que no te la vas a tomar caliente, hombre, que eso está prohibido. Que cuando compres tu Webox, el grifo de cerveza de Estrella Galicia, tienes 2 barriles de 3 litros para llevarte a casa y tú lo pones donde quieras, porque es sencillísimo. Solo tienes que enchufarlo, encenderlo y ya está, sin líos de limpieza, fresquita, sin complicaciones, para que solo tengas que pensar qué cerveza te apetece ese día, si 1906 o Estrella Galicia. Con B, con X, Webox, unidades limitadas, disponible en webox.es. Tú solo tiras, inclinas y te coronas en casa con una experiencia
redonda.
Con Webox, el nuevo grifo de Estrella Galicia. Siempre con consumo responsable.
Me lo podíais haber regalado y no lo que me regalasteis.
Vaya, hombre. Ay, dile algo, David.
Y 32, con esta misma música, mini ronda, tan mini que es que son dos pasos. Uno, ha empezado el último partido de la Liga en Málaga, Málaga-Burgos, segunda división, no vale para nada. Emilio Guerrero.
¿Qué tal, Paco? Saludos y buenas tardes. Sí, acaba de empezar el partido, minuto y medio de esta primera parte. Hemos visto un tifo precioso que ha organizado la grada de animación, el saque de campo que lo han hecho los campeones de la Basketball Champions League, Bon Navarro y Alberto Díaz. Se juega ya en la Rosaleda, 31 grados en la capital de la Costa del Sol. De momento, Málaga 0, Burgos 0.
Y este sí que vale, y para mucho. Ascenso a segunda división. En Tarragona ha empezado el partido de ida de esta eliminatoria. Hay que superar esta y otra, lo digo muchas veces porque es que es un camino muy, muy largo. Entre el Nastic y el Real Murcia, José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas, Paco, muy buenas. Tiempo de juego, sí señor. El primero de los cuatro pasos que conducen a la segunda división para Nastic y Real Murcia, los locales, el mejor atacante de la categoría, los visitantes, el mejor defensor, dos, primer tiempo, Novo Estadi, Costa Daurada, Nastic 0, Real Murcia 0.
Hoy tenemos consultorio de Elena Condis, ahora en cuarto de hora estamos con ella, y tenemos el consultorio de Pedro Martín, con preguntas y comentarios que nos llegan a tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
De los equipos que han ganado más de una liga, que creo que son 6, dice este oyente, ¿cuál es el periodo de tiempo más largo entre esos dos títulos?
Pues mira, el Valencia ganó la liga en el 71, y ganó el siguiente título en 2002, es decir, pasaron 31 años.
Vale.
Por eso se alegraron tanto.
Creo que los países que han ganado Copas de Europa son España, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Rumanía, Escocia y Países Bajos. Me puedo equivocar. Pregunta, ¿qué países se añaden si también contamos a los finalistas? ¿Y qué países se añaden si contamos a los semis? Jolín, ya son muchos, ¿no?
Sí, bueno, son 10 países con campeones de Europa. Si unimos los 3 finalistas, que son Grecia, Bélgica y Suecia, o sea, Grecia, Bélgica y Suecia, que son 13 en total, más otros 9 a los que han llegado a semifinales, son 22, como son tantos.
O sea, ha habido 3 países que han llegado a la final, pero no lo han ganado.
No han ganado, sí. Grecia con el Panathinaikos, Bélgica con el Brujas y Suecia con el Malmo.
Y Mónaco, ¿no?
Mónaco es un pertenece a Francia.
Vale. No vaya de listito ahora.
Bueno, que yo sepa, Mónaco es un país independiente, sí, pero vale.
Como están puntillositos.
Futbolísticamente,
bueno, si queremos informar así, pues nada.
Futbolísticamente es
Francia. Ahora Mónaco es... Pedro, ¿por qué no quitan las medias lunas del área si no sirven para nada? Dice.
Sí, no sirven para mucho, pero siguen sirviendo para colocar a los jugadores en los penaltis, porque tienen que estar todos a 9-15 del punto de penalti, y eso sirve para que estén a esa distancia.
¿Cuál ha sido la mayor remontada para ganar de la selección española de fútbol?
Pues ha habido 3 remontadas de 2 goles. Una muy recordada porque fue la primera derrota de Inglaterra en el continente en el año 1929 en el Metropolitano Viejo. Ganamos Inglaterra 4-3 y luego ya más recientes a Macedonia y a Chile 2009 y 2011.
Vale. ¿Cuántos goles han anulado a los rivales del Barça esta temporada?
Hombre, goles anulados no sé, pero por VAR han sido 5. Y por no VAR, me imagino que muchos, porque como ahora se deja continuar la jugada y luego se anula, pues me imagino que esa cifra crecerá mucho, pero por VAR han sido 5.
El Barcelona es el primer equipo de la historia que gana ligas jugando como local en 3 estadios distintos, las Corts, Camp Nou y Montjuïc.
El Atlético de Madrid ganó ligas en 4 estadios diferentes.
O sea, toma.
Jugando en 4 estadios como local en esa temporada. En Vallecas, justamente después de la Guerra Civil, porque el viejo Metropolitano estaba destrozado y tuvieron que jugar en el campo de Vallecas viejo. no en el actual, sino en el mismo solar donde estaba el antiguo campo de Vallecas, luego en el viejo Metropolitano, en el Calderón y en el nuevo Metropolitano. Cuatro estadios.
Antero, Alavés y Goiburu, Osasuna, jugaron en la selección militando en segunda división. ¿En qué años? Uy, qué pregunta más chunga.
Sí, bueno, Antero, que era un jugador del Alavés, ni siquiera había ligas entonces. O sea, no podemos catalogar al Alavés como un equipo de primera o segunda, porque Antero jugó en la selección en el año 1927 y entonces no había empezado la liga. Y el debut de Goiburu con la selección fue en 1929 como jugador de Osasuna, y Osasuna militaba en segunda B. Recuerdo que había un grupo de primera, un grupo de segunda y un grupo de segunda, que era como si fuera la B, porque de ahí subías a la segunda división. No tenía el nombre de segunda B, pero era como si fuera la segunda B. Y Goiburu estaba en Osasuna, digamos, en la tercera categoría de fútbol.
¿En qué año?
1929.
Anda, estás cachonda. Una buena pregunta para Pedrito. ¿En qué temporada los árbitros tuvieron su cromo de Panini? A mí es que me suena haber visto árbitros en cromos. ¿A ti no?
Yo no lo recuerdo, pero es posible. Y no creo que hace mucho.
No, a mí se me suena hace mucho. Hace muchísimo me suena. Pero igual
hace 25 años.
Un fallo de, y más. ¿Sí? Y 40.
Yo no lo recuerdo.
Mira, yo estoy viendo aquí en internet, en la temporada 82-83 había cromos de árbitros, por ejemplo, en Panini.
82-83. Sí.
O hace 40 y pico, ¿eh?
Claro. Y la última, ¿le podéis preguntar a Pedrito qué equipo que haya estado en primera división en algún momento de la historia ha conseguido menos puntos? Me suena que es la Cultural, que estuvo solo un año en primera y, por supuesto, quedó última.
Bueno, no quedó última esa liga, fue la temporada 55-56, logró 14 puntos, uno más que el Hércules, que fue el último con 13. Pero efectivamente la Cultural y Deportiva Leonesa es el equipo que ocupa la última posición en la clasificación histórica de primera, porque solamente estuvo un año y consiguió 14 puntos, bajó, y todos los demás equipos que han estado en primera han sumado más.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Está bonito y entretenido. Igual es el último, porque no sé si llegarán muchas preguntas, pero si llegan, aquí está él para responderlas en tiempodejuego@cope.es.
Claro, porque es inevitable pensar que estamos aquí, aroma de fin de curso, vacaciones. Pero mientras toque currar, concentración, ¿eh? Y pasión, ¿eh? Y en los pies, ¿eh? Por tu seguridad, ¿eh? ¿Mm? Ya sabes, ¿eh?
¿Bien?
¿Eh?
Que no me enteré yo, ¿eh?
Unos 1, 2, 3 y ¡Panther! Porque Panther es el calzado laboral más seguro y más exigente del mundo. Y además es un calzado Panther 100% español. Porque en el inmenso catálogo de Panther seguro que vas a encontrar un calzado que se adapta perfectamente a lo que necesitas para protegerte del frío, del calor, del agua, de los resbalones, de los impactos, de las chispas, de las bacterias. Y si te lo tienen que hacer, te lo hacen, ¿eh? Porque así son en Panther. Luego te lo cuento, lo del Departamento Medical Panther. Cientos de modelos pensados, diseñados, fabricados y distribuidos desde Callosa de Segura por currantes como tú y siempre apoyados en el proceso por las últimas tecnologías y respetando al máximo el medio ambiente. Porque Panther... Y en Panther se toman tu seguridad y tu salud muy, muy en serio. Como bien dice don Vicente del Bosque y su ayudante, de cuyo nombre no puedo acordarme, pero tú sí que puedes descubrir en la web, en panther.es y en las redes sociales de Panther. Otra cosa sería que don Vicente del Bosque, por estar hoy en un día así de final de la Champions, fin de curso y tal, quisiera decirlo.
Soy currante, soy de Panther.
No, pues no.
No quiere.
No consigo.
Gol en Málaga.
Hay gol del Burgos, gol de Edu Espiau, la contra mortal del conjunto burgalés, buenísima la maniobra de Edu Espiau y se quedó solo en el mano a mano, bate por alto a Carlos López en su salida desesperada, se adelanta el Burgos, 9 de juego, primera parte, marca Edu Espiau, Málaga 0, Burgos 1.
Atención porque se avecina un verano abrasador, no renuncies por favor a tu aire acondicionado, por temor a tu factura, este verano... ¡Márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric! El aire de leyenda con tecnología japonesa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Enseguida el consultorio de Elena Condis. Mande preguntas que quiera al WhatsApp 677-580-461. Antes nos vamos a ir a Curazao, que es una isla que yo imagino preciosa en el Caribe, enfrente de Venezuela. Y antes Dani Senabre. ¡Hola, Dani!
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Mundo de Dani, ¿de qué vas?
Hoy no voy de Taylor Swift, pero déjame decir que ayer fue noticia porque ha recuperado sus primeros 6 álbums. no es que los hubiera perdido en el coche o se los hubiera dejado, es que no tenía los derechos, ella abandonó la discográfica, no tenía los derechos de los primeros 6 discos que se sacó y ayer los volvió a comprar. O sea que Taylor Swift, para la gente que nos escucha, que siempre quiere saber cosas de Taylor Swift, ha recuperado sus primeros...
Pero yo creo que con alguno de esos álbumes lo volvió a grabar.
Lo volvió a grabar, sí, lo volvió a grabar. Pero ahora ya tiene los derechos de todo el material original. Pero Paco, no quiero hablar de eso. Hoy quería hablar de una noticia que es un poco anterior, pero que cuando la vi digo, esto lo tenemos que comentar en esta sección, porque cuando llegan los Oscars de Hollywood, aquí hacemos porras y hacemos anécdotas, damos datos, no sé qué, apuestas, quién va a ser candidato. A veces nos disculpamos porque decimos, bueno, de las 12 o 13 nominadas, pues solo he visto 7, 8, sí. Pido disculpas, tal. Nos tenemos que poner las pilas a ver si las sacamos. Bueno, pues somos bastante más profesionales, por lo visto, nosotros, que la propia Academia. Porque leí el otro día un titular que me pareció surrealista y que he tenido que leerlo varias veces para asegurarme que estaba leyendo bien, y que dice lo siguiente: a partir de ahora, los miembros de la Academia estarán obligados a ver las películas nominadas antes de votar. Énfasis en el a partir de ahora. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Que hasta ahora no? Pues efectivamente, hasta ahora no. Me explico, la Academia de Hollywood tiene más o menos, va subiendo, va cambiando, depende del año, pero tiene 10.500 miembros. Hay de todo, actores, directores, productores, técnicos, estilistas. Siempre se ha dicho, y esto es verdad, es cierto, que vale lo mismo el voto de un peluquero que el de Steven Spielberg, porque es verdad, es un voto anónimo y es un voto que
yo,
nadie sabe.
Como conozco a alguien que está en la Academia y que vota, sí, sé que no se veían todas ni de coña, ¿no?
Ya, pero es muy bestia. O sea, el titular que te digo es bestia, pero claro, es peor cuando indagas un poco y lees más artículos. Por ejemplo, uno que hizo la revista Entertainment Weekly, que lo que ha hecho es entrevistar a miembros de la Academia de forma anónima, o sea, ellos no daban el nombre, y han contado auténticas barbaridades. Por ejemplo, que ponían la contraseña, tienes que poner una contraseña, darle al play, y luego te vas de compras, o a dormir, o a cocinar, y luego vuelves y ya está, ya te cuenta como la que has visto, y como que la has visto, ya puedes votar. Hay 4 miembros de la Academia, que tú me vas a decir, 4 de 10.500, es muy poco. Bueno, ya, pero son 4 que lo admiten, no quiere decir que no haya centenares más. En concreto, un publicista, un guionista, un director de cine y una directora de casting que han votado este año pasado y que no habían visto Dune 2. No habían visto Dune. Dune 2 no la han visto porque era muy larga, 3 horas.
A mí es que me parece bien.
Porque ya habían visto la primera. O aún peor, porque ya habían visto la de David Lynch, que es de hace 50 años.
Sí, sí. A mí es que me parece bien, lo cual tendrían que decir, no la he visto. O sea, de las que he visto, voto esta. Entonces, bueno, que sea un voto ponderado.
Una directora de casting que dijo que ni ella, ni nadie de los que ella conozca que trabajan en la industria, habían visto The Brutalist entera. Que como mucho, habían visto 45 minutos y habían votado. Otro miembro de la Academia, un director de documentales, dijo que se durmió durante Cónclave. Que a mí me parece una peli que está bastante bien, pero bueno. Es verdad que el ritmo no es Misión Imposible, pero bueno, se durmió durante Cónclave. Entonces, lo que van a hacer es, van a renovar la aplicación, perdón, van a añadir encuestas, dime cosas de la peli, dime, como si fuera un examen, y se reservan el derecho a echarte de la Academia si te pillan haciendo trampas. Pero que es muy fuerte lo que reconozcan, Paco.
Esto va a acabar en gente votando porque le gusta el nombre de la película o,
que sí, que sí.
O el lugar donde está hecha, lo que sea.
La gente vota. Los jurados
han pedido, piden también pruebas de si has ido al cine a verla, porque hay algunos miembros de la Academia que dicen no la he visto por la aplicación porque es que me invitaron al cine. Ya, pues ahora tienes que demostrar qué cine, qué día, qué sesión, qué hora.
Bueno, como no te saques un selfie ya verás tú cómo lo pruebas, claro. Eso. En fin, luego te vienes a ver a Dembélé, ¿no?
Por supuesto, a Ale Dembélé.
Ale Dembélé, hasta luego.
Hasta ahora, un abrazo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es que hacemos la pregunta del jamón luego, Pedrito, pero si no se nos juntan las llamadas, los mensajes para el consultorio de Elena Condis, primero vale nada. Pero primero nos vamos a Curazao. ¿Por qué nos vamos a Curazao? Que con ese nombre yo pensaba que era Brasil. Soy así de paleto.
Te pasa a ti y le ha pasado a varias personas.
No, oye, por cierto, Brasil. Ha habido ya un oyente que ha hecho un estudio científico sobre tiempo de juego.
Sí, es un estudio que dice que los oyentes de tiempo de juego son un 60% más felices que los oyentes del resto de cadenas.
Hay que colocar.
Se lo ha pedido a la IA y se lo ha hecho en 2 minutos. El estudio ya lo tenemos en nuestro, con varias referencias científicas y demás. Curazao, sí, a la gente le suena como Brasil por el nombre, claro, Curazao. Pero lo conocerán seguramente los usuarios de cruceros, porque los cruceros que van por el Caribe, Venezuela y demás hacen parada allí. Allí tuve yo la suerte de estar, pero no conocía a Nelson. Nelson es un oyente nacido en Curazao, que vive allí, que lleva allí viviendo, si no me equivoco y si no nos corrige él, toda su vida, y que se encontró con tiempo de juego de casualidad por YouTube. De YouTube pasó a Instagram y de Instagram pasó a escucharnos a través de la aplicación y la emisión normal en radio. O sea, ha hecho el camino inverso a otros muchos oyentes. Es casi la 1 del mediodía en Curazao y allí te escucha Nelson.
Hola, Nelson.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
El placer es mío.
¿Y cómo aterrizaste en un programa de deportes de España? ¿Eres seguidor de algún deporte en especial o de algún equipo o del fútbol o de algo en especial?
Sí, yo soy de Real Madrid.
Uh-huh. Y entonces un día, viendo, ¿qué te saltó primero? Es que no me acuerdo del orden que ha dado Jorge. Si es Instagram o YouTube, ¿qué fue lo primero?
Bueno, yo siempre, cuando como trabajo no puedo ver el partido, busco ver el resumen en YouTube. Uh-huh. Y claro, salía el señor Manolo Lama narrando juegos, y de ahí me puse a indagar en qué radioemisora era, y así vine a dar con COPE.
Qué bueno. Oye, pues te agradecemos un montón que nos sigas desde tan lejos. En Curazao, ¿cuál es el idioma oficial?
Aquí se habla el papiamento oficialmente, pero también se habla el holandés, porque somos parte del Reino de Holanda. Se habla en inglés. Y por la cercanía que estamos en Venezuela, se habla español. Y como mis padres son portugueses, hablo el portugués también.
O sea que eso es la ONU, ¿no? Se habla todos los idiomas posibles, se hablan allí en Curazao.
Sí.
Curazao es pequeñito, ¿no? ¿Cuántos habitantes sois en la isla?
150.000.
Ah, bueno, entonces no es tan pequeño. Y no. Efectivamente sois una isla holandesa, ¿no? O sea, ¿vosotros votáis cuando hay elecciones en Holanda?
Nosotros solo votamos por acá.
Ah, vale. O sea, pertenecéis al Reino de Holanda, pero tenéis totalmente autonomía o independencia, ¿no?
Tenemos autonomía. Antes se conocíamos como Antillas Holandesas.
Sí. Claro, es que eso fue lo que estudié yo, Antillas Holandesas. Lo más cerca que está de Curazao, como país digo, es Venezuela, ¿no? Estáis enfrente, más o menos.
Sí, estamos a media hora de avión.
A media hora de avión. Sí. Te tengo que preguntar si estáis notando la problemática política que hay en Venezuela. Quiero decir, si hay muchos venezolanos que están yéndose a Curazao o no pasan por allí.
Sí, aquí hay muchos venezolanos, pero también hay colombianos y todo eso.
Ajá. ¿La isla vive sobre todo del turismo?
Actualmente sí. Antes se bebía del petróleo, teníamos una refinería que era administrada por la petrolera venezolana, pero obviamente con toda esa situación que hay por allá, está cerrada ahorita.
Uh-huh. ¿Y tú en qué trabajas? Perdona que sea tan curioso.
Bueno, yo me encargo con la parte de logística de una fábrica de farmacia.
Uh-huh.
Y mi tiempo libre yo juego bowling y soy entrenador de fútbol también.
Ah, de fútbol. O sea, tú eres un apasionado del fútbol. ¿Qué años tienes?
Yo tengo 46.
¿Y desde cuándo sigues al Real Madrid? ¿O cuándo te empezaste a declarar como seguidor del Real Madrid?
Desde el 98.
¿98? Joder, has pillado todo lo bueno. Has pillado las Copas de Europa, entonces.
Sí, claro que sí.
Ah, vale.
Aquí cuando hay clásicos se paraliza la isla porque hay fanáticos de Barcelona también por acá.
Ah, qué bueno. O sea, los partidos se televisan, pero a ti te pillan trabajando, dices, ¿no?
Sí, cuando yo trabajo, entonces me sintonizo a COPE por una aplicación y ahí escucho los partidos.
¿Hace cuánto que escuchas a Lama contar los partidos del Madrid? ¿Cuántos años o cuántos meses?
Como 3-4 meses.
O sea, llevas poquito con nosotros, entonces no le conoces bien todavía. Ya le irás conociendo. ¿Y te mola cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien?
Sí, súper. Es como ver el partido, pero escuchándolo.
¿Hay algún comentarista que te guste más?
No he tenido la opción, pero por ahorita el señor Manolo.
al señor Manolo, vale. No. Comentaristas, nosotros llamamos a los futbolistas que hablan del partido, no al narrador. Ya sé que en América le llamáis comentarista al que cuenta el partido, pero yo que sé, ¿conoces a Morientes, a Cañizares, a Poli Rincón? ¿Conoces a alguno de ellos?
A Cañizares, que últimamente está más con ustedes, ¿no?
Sí. Ajá. Pues mira, luego los tenemos para la final de la Champions. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí?
Aquí estamos entre 32 grados y eso que no ha empezado el verano como tal.
Ese es tu sitio.
¿Estáis en zona de huracanes o no os pilla?
No, la zona de huracanes es más por la parte de arriba, la Dominicana. Pero las cordilleras de Venezuela nos protegen mucho de los huracanes.
Vale. Y la última que te hago. ¿Hay tiburones?
Bueno, ahí sí, pero no muchos. O sea, más por la parte norte de la isla.
No, sí, con que haya uno ya vale. No hace falta que sean muchos. Bueno, Nelson, que encantado de saludarte, ¿eh? Que te vaya muy bien, que seas muy feliz. Y gracias por decirnos que nos escuchas. Un abrazo muy fuerte.
El placer es mío y espero que un día puedan transmitir un partido de la Champions desde aquí.
¡Oh, bueno! Sería maravilloso. Vamos, te lo compro ya. Irnos a hacer allí... Uf.
En una playa.
Yo creo que deberíamos hacer la temporada, más que... Porque aquí se pondría solo a hacer la maleta y tal.
Sabes que yo estuve allí y bajé del barco, vi un chiringuito precioso y no conozco más de Curazao que el chiringuito. A mí me quedé todo el día hasta que avisaron que había que volver al barco.
Bueno, aquí hay muchas playas para disfrutar, cuando quieran.
Nelson, encantado, ¿eh? Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes.
Enseguida llega Elena.
Vamos a ver... ¿Quién quiere ayudarme hoy a hacer el Perspirés? Porque el nivel está altísimo. Lo dejó altísimo Armenteros el otro día. A ver quién me quiere decir el cómo se llama, ¿vale? Yo acepto candidaturas. Yo creo que va a ser David, que es el que está levantando la mano allí, el que me lo va a decir.
Bueno, ¿cómo?
Que tengo que preguntar lo que tengo que preguntar. Que es que creo que teníais una boda, ¿no? Esta semana que me dijisteis, tenemos una boda, tal,
Sí, tenemos una boda.
¿Tenéis una boda? ¿Hicisteis lo que os dije para el tema del sudor y el olor y eso?
Sí.
Y sobre todo también las manchas en la ropa, que es, se queda el rodal ese, que eso es horrible.
Menos mal.
Y a que bailasteis sin reparo, que no os dio vergüenza estar levantando los brazos porque no había sudor. ¿Era la solución? ¿Perspirex era la solución? Claro, el que te protege de la sudoración y del olor hasta 5 días. ¿Cómo que cómo?
¿Cómo?
Pues la bloquea e inhibe la transpiración, así, oye, y que no tiene aroma, ¿eh? O sea, que tú te puedes echar tu desodorante, si es un desodorante adecuado, por supuesto, encima de Perspirex. No te afecta la piel, lo que te dije, te la va a proteger. Y encima te va a producir una sensación agradable, que es la que teníais ayer en la boda, que teníais. Bueno, para los que aún no lo sabéis, es facilísimo usarlo, ¿vale? Se aplica siempre por la noche, antes de irse a la cama, con la piel limpia y seca, ¿vale? Lo dejáis por la noche y al día siguiente, tranquilamente lo aclaráis. Así vais a estar protegidos hasta 5 días.
¿Cómo se llama?
¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo dice David?
¿Cómo?
Se llama Perspirex y está de venta en farmacias. ¡Perspirex!
¡Con
Perspirex! ¡Adiós,
sudor!
¡Contratado! Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Al caer la tarde,
Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Acaba de traer masilla para celebrar su cumple, tarta de San Marcos, que no puede ser la... no puede haber nada más rico que la tarta de San Marcos.
Pues es... ya le puedes dar, porque es pequeña.
Oh, es un
mira a ver si te llevas la mitad para flipas. Casa.
Consultorio de Elena Con. Que hoy, por cierto, no es solo Elena Condis, es Condis and Company, Condis and Co., porque está en un cumpleaños rodeada de sus amigas, así que nos podemos encontrar cualquier cosa cuando digamos, hola Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Te tengo que decir que me he venido con dos amigas a casa a cambiarnos el cumpleaños. Hemos visto que podía ser un tostón y lo hemos hecho todo por nuestra cuenta. Es decir, nos hemos borrado del cumpleaños. Solo te digo eso.
O sea, teníamos un saludo muy afectuoso al cumpleañero.
Un saludo a la persona de cumpleaños, sí, sí.
No, porque no escucha la COPE, espero que nunca la escuche, ni ella ni su familia, pero vamos, que las nos hemos, tres nos hemos borrado del cumpleaños. Ahora nos reuniremos
ahora
con ellas.
Ahora la pregunta es, ¿por qué estabais invitados?
Ya, no, no, no. A ver, la verdad que en realidad estaba invitada yo, ¿vale? Y yo tenía como amigas que no estaban invitadas y tampoco las quería dejar solas. Entonces hemos hecho un plan alternativo, pero luego nos juntamos todas. O sea que vamos a ver a la cumpleañera, pero más tarde.
Vale,
porque
vale.
No quería dejar
COPE,
tiradas a dos o tres personas que también eran importantes. Bueno, en fin, que ahora luego lo celebramos todas juntas.
A ver, ¿estás preparada para las preguntas?
Sí, estoy preparada. Y mis amigas querían tenerlas, pero no me ha dejado Evia porque querían también dar respuestas a nuestros oyentes,
sí, hombre,
pero Evia
claro,
ha dicho que no.
Claro,
que
tiene
que
ser
acción-reacción.
Que se sumen, pero con la frescura del primer momento. No vale preparárselas. Mira, la primera es
Ana,
un audio...
Ana, ven un segundo a escuchar. Sí, sí, Ana, por favor. Ana. Ana nunca ha estado en la radio, no escucha la COPE. O... Ven. Primero Ana y
esto.
Después Alba.
Ponte,
ven,
eso
Ana.
Es. Ponte aquí,
la
Ana.
La primera... Estás escuchando a Ana. Saluda a Paco González.
Hola, Ana.
González, buenas tardes.
¿Sabes quién es Paco González?
No, ni idea. Vale. Tienes un nombre muy común, Paco González.
Pues sí.
Bueno,
es una
para
de las
Ana...
estrellas de la radio del periodismo español.
Sin embargo, Ana es un nombre muy original, tengo que decirlo.
Ana López, o sea, pero horrible. Bueno, es que lo bueno abunda al final, Paco.
Claro. Que esto es bueno, un consultorio que hace Elena. Entonces, la gente pregunta lo que le da la gana, sea a nivel profesional, futbolístico, de gimnasio, de vestir, de lo que quiera. Así que allá van las preguntas. Si la quieres ayudar a Elena, pues la ayudas.
Para Ana y para Elena, lo primero es un audio que nos ha dejado un oyente con una pregunta sobre redes sociales.
Hola Elena, tengo una duda. Quería saber por qué en tu Instagram, siempre que publicas eventos, restaurantes, bares de copas, reuniones con amigos, nunca sale tu novio. ¿Debería yo hacer lo mismo? ¿Debería yo ocultar mi pareja que salga también en las fotos? Espero tu recomendación. Gracias, un abrazo. Soy Miguel Ángel, de Madrid. Chao.
Empieza fuerte esto.
Hola, Miguel Ángel. ¿Sabes qué pasa? Que no te tengo en mejores amigos. Por eso no ves las cosas importantes de mi vida.
Bien. Vamos, la primera Ana, pregunta era
algo?
Cariñosa y la respuesta también.
Ana, ¿quieres añadir algo? Que se ríe.
Que le interesa mucho tu novio. A lo mejor le interesa más tu novio que Elena, no sé.
Puede ser.
¿A quién quieres ver? A ver.
La seguimos. Siguiente es más facilita. Tiene que ver con el mundo del deporte y con el fútbol.
Hola Elena, te quiero hacer una pregunta de rabiosa actualidad. Hace 3 años en la final de París te pregunté que con quién ibas y me respondiste que con el fútbol. Hoy te voy a hacer la misma pregunta. ¿Con quién vas en la final? ¿Con el fútbol también? Muchas gracias. Un abrazo.
No, voy con el Paris Saint-Germain clarísimamente.
Hace 3 años jugaré a la final.
La final hace 3 años.
Madrid-Liverpool, podría ser.
Ah, París, sí, claro.
Ah,
claro,
Madrid, sí, sí, porque estoy en París. Madrid-Liverpool, pues iba con el fútbol, me lo pasé espectacular. Estuve con Álvaro Madrid, vi cómo se emocionaba cuando el Madrid ganaba la final de la Champions y yo me lo pasé increíble. No tenía preferencias. Hoy sí las tengo porque, bueno, está un buen amigo en el PSG y quiero que gane el Paris Saint-Germain.
Marquinhos.
Sí, Marquinhos. De toda la vida, desde pequeños.
La siguiente. Mi pareja dice está tomando medicamentos para bajar de peso y está estresado, de mal humor, medio deprimido y encima no baja peso. ¿Qué puedo hacer para ayudarle?
Déjalo, déjalo. Sí, deja a la pareja. Sí, lo mejor es que dejes a la pareja. Oye,
que se cure
y luego ya os reencontráis después de la operación bikini. No es un buen momento ahora. No es un buen momento. Y
hoy,
aparte,
hoy
es que
son,
te voy a decir una cosa, son insoportables la gente que hace dieta, que te quiere arrastrar, que luego se siente mal porque ha comido un pastel, que después se pinchan, que ahora la gente se pincha para no tener hambre y después eso le repercute en muchos otros ámbitos de su vida. Déjalo o déjala y luego ya, cuando termine la operación bikini, ya ves de cara a invierno qué pasa.
Que no pase hambre ella.
Sí, que no pase hambre ella.
Que no pase hambre ella.
Pero que no pase hambre de nada,
de
porque
nada.
También eso influye.
Entendió, Elena.
Sí.
Viendo cómo está el nivel, voy a pedir un poquito de cariño para este oyente que nos plantea una consulta que realmente yo creo que el hombre, bueno, está un poco agobiado. Dice, trabajo de 9 a 2, me levanto cada mañana a las 6 de la mañana, tengo 2 niñas pequeñas, duermo mal y poco. En 20 días tengo oposiciones, no como bien, estoy falto de energía y tengo poca concentración para estudiar. A todo esto sumo un final de curso temporada muy estresante porque no llego a todo lo que hay que llegar. ¿Qué hago, Elena? Por favor, Elena, por favor.
Pues mira...
Pobrecito, bebe.
Bebe, no, hombre, bebe. Es que,
bebe, dice la otra. Vaya juego de líneas ha buscado.
Una cosa. Mira, yo voy a recomendarle... Alba, ¿puedes venir? ¿Tú estás escuchando? Ah, no. Sí. Un chico que tiene oposiciones, que está muy liado. No, tú, Ana, también quédate.
Dispensa,
o sea,
mira, el libro.
Sí, yo, mira, le recomiendo un libro que me estoy leyendo, que es Deja de ser tú.
De Joe Dispenza. Tiene muchas herramientas.
Estudiar más. Sí, estudiar más, ser más productivo.
Deja de ser tú.
Dale un consejo rápido.
Pues leer, descansar, comer bien... Perdón, me acabo de incorporar a la tertulia, no he oído la consulta del chico.
Bienvenida.
Pero lo único que tiene que hacer es estar centrado en sí mismo y saber que está apostando por él, porque no hay mejor motivación que saber que lo que estás haciendo, cosechando, lo vas a recoger tú.
Este mensaje ha tenido mucho cariño, yo creo que al oyente le va a valer. Y deja de ser tú, léetelo, tenlo en la mesita de noche, te va a ayudar muchísimo. Cada día intenta leer 3 o 4 páginas, de
pero
verdad.
Pero que es de autoayuda,
te
de los de Coello, esto.
Sí, pero con fundamentos científicos, Paco. Es que estamos cansadas de los libros de autoayuda.
Vale.
Son una patraña.
Vale, vale.
Y antes de que nos caiga alguna demanda...
No, un besito, bueno, de autoayuda... De...
No, déjalo.
Un poco.
Déjalo. Sí, además ha sido Ana, o sea que no hay problema. La última pregunta, dice...
La última ya.
Soy una persona ciega total y siempre me he preguntado cómo será Elena Condis. Me encantaría que ella describiera cómo es con todos los detalles que ella quiera dar para yo hacerme una idea. Gracias.
¿Puedo
que
empezar
me defina
yo?
Una de mis mejores amigas,
¿puedo,
¿no?
Puedo empezar que yo, que soy Alba, porque Elena Condis, una de las particularidades de Elena Condis, la primera es que es humilde y siempre se va a describir a ella un peldaño por debajo, pero si nos vamos a poner en lo físico, que entiendo que es lo que esta persona está buscando,
sí.
Pues es una persona que la ves y o sea, en tu mente explota un wow, es bella, bueno, y vosotros que la conocéis lo sabéis. Pues es un pibón, un pedazo de tía espectacular, y lo más bonito de Elena, la verdad... Me estoy poniendo romántica,
ay,
pero es su mirada, porque tiene unos ojos verdes que son preciosos físicamente, pero porque transmiten esa luz que tiene y que vosotros como compañeros suyos pues habéis catado más de una vez. No sé si la ven tanto esa luz ellos, pero bueno, gracias. Son mis amigas. ¿Qué van a decir?
Vamos a ver, para el oyente ciego. Altura, 1,65.
Sí, 1,64. No, 1,64. Con tacones, vale. Más, jolín.
Rubia. Cejas no rubias. ¿Ojos de qué color?
Verdes.
Vale.
Dentadura blanca, dientes grandes.
Tengo un diente roto ahora, un poco roto.
¿Qué
ha pasado?
Le ha pegado la del cumpleaños.
Por eso la he ido.
Abriendo una cerveza. Con...
Sí. ¿Morena o blanquita?
Más bien blanquita, pero ahora ya me voy a empezar a broncear, ¿eh?
Vale, y
delgadita.
Ni gorda ni flaca, pues bien delgada.
No,
sí.
Normal.
Sí. Sí, Pues no sé si se puede definir físicamente a alguien más de otra manera. Quiere decir, no tiene seis extremidades, no tiene un garfio en la mano.
Un garfio.
No tiene un bulto en la espalda.
A veces me gustaría tener un garfio en la mano, me iría bien, pero no, todavía no lo tengo.
Que gracias a Alba y a Ana, que han acompañado hoy a nuestra Elena.
Os da las gracias,
gracias
Paco.
A vosotros.
Besote. Gracias, Paco.
Hasta luego. Gracias, Elena.
Un beso. Gracias, oyentes. Un beso.